Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram y David Puig. No te lo pierdas.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Madre mía, después de casi un mes, ha vuelto la hija pródiga. Oh. Isabel Trillo, buenos días, bienvenida.
Buenos días, sí, la verdad es que no puede ser.
Estás Augusta, como Wally.
Augusta, Santiago, México, Lanzarote, es que el mundo es muy grande.
Parece el Wally.
Sí, ¿dónde está buscar. Wally?
¿Dónde está Wally?
¿Dónde está Wally?
Hoy tenemos visita, bueno, primero voy a saludar Mila, ¿qué tal? Al frente de la nave Enterprise y Sergio, que hoy está a los mandos. Sergio, cuidado con Mila, que saca el cuchillo y corta cabezas, ¿eh? Hoy tenemos en visita ilustre en nuestro estudio. Es un honor recibir a un amigo, a José Guerra. José, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias y gracias por invitarme.
Nada, faltaría más. Hablaremos con José Guerra porque en poquitos días ya va a haber un pedazo de torneo en la ciudad financiera del Santander, que además va a reunir a gente importante. Y vamos a charlar y nos va a contar muchas cosas. Pero Isabel, vamos a empezar ya rápidamente porque tenemos un montón de noticias. Estamos en racha ganadora, seguimos,
pues
¿no?
Sí, la verdad es que cada vez que vengo al estudio gana alguien, voy a hacerlo.
Bueno,
así.
Y cuando no vienes también gana alguien, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que tenemos una victoria más en el Alps Tour, que vamos a llamarlo a partir de ahora Iberian Tour, porque de las 6 pruebas que se han disputado, 5 han sido victorias españolas. Esta vez ha sido el Memorial Giorgio Bordoni, que se ha celebrado en Como, en el norte de Italia.
¿Cómo?
¿Cómo?
Ah. ¿Cómo?
En el norte de Italia, con victoria de Asier Aguirre. Tras una tercera y última ronda, pues maratoniana, después de suspensiones, va, viene.
O sea que pierde. Los españoles en la ciudad de Como mandan, porque ha mandado a Asier Aguirre y manda a Cesc Fàbregas, que es el entrenador del Como,
pues,
de la primera división.
Pues mira, eso no lo sabía yo, pero pues manda a España a tope. Y la verdad es que Asier, que obtuvo su primera victoria profesional en el circuito PGA Spain Gold Tour cuando ganó Meategui en el Open de Vizcaya. Ahí ganó su primera victoria el navarro y lo tenemos en racha, o sea que fenomenal,
y
menos 14.
En racha además a nuestros jugadores españoles en el Alp, porque fíjate que llevamos ya unas cuantas victorias.
Pues mira, te puedo contar que Javier Barcos, que quedó en esta ocasión, quedó detrás de Asier, a dos golpes del ganador, ya ha ganado en el Alps Tour, ha ganado Álvaro Hernández Cabezuela.
Dos veces
además. Ha ganado Rocco Repetto, otro jugador que se estrenó también en el PGA Spain Gold Tour. Y Javier Barcos, que es el que ha quedado en segunda posición. O sea, lo tenemos todo copado y además copado por jugadores que se han estrenado o han jugado dentro del circuito nacional de la PGA, que eso es para que veas la importancia de tener un circuito nacional con grandísimas pruebas que tenemos este año y que da, pues esto, ganadores por todos sitios.
Y te digo una cosa, por cierto, Cabezuela, que como consiga una victoria directamente al Challenge.
Sí, sí. Una vez que si consigue una victoria o queda entre bueno, va primero prácticamente la clasificación, va directamente al Challenge Tour.
Correcto.
Con lo cual, uno más que se suma a esta gran hornada que tenemos de jugadores españoles por todo el mundo.
Pasamos al Hotel Planet Tour porque hablaremos luego con uno de nuestros hombres favoritos del tema del DP World Tour.
Sí, bueno, el Hotel Planet Tour,
que ese Chale, nombre que te encanta.
Sí, sí, el Chale para todo el mundo, que todo el mundo lo conoce, porque además es que aquí...
José, no hay manera, han cambiado el nombre, pero a ella no le gusta y ella le sigue llamando, ¿eh? ¿Qué te parece?
Hotel Planet Tour, ¿qué es eso? ¿Eso qué es lo que es?
Pues mira, José como empresario y hombre de gol te va a decir, quien pone el dinero, pues manda.
Bueno,
así es, pero entiendo.
Lo entiendo.
Son muchos años con un nombre y al final cuesta cambiarlo, ¿no?
Ya, pero no te queda más remedio, ¿no?
Bueno, pues el Hotel Planet Tour o Challenge, porque se llama el Challenge de España, que se ha celebrado en Fontanal, en Gerona, con victoria de un francés, Clément Jacques-Masson, que es el quinto torneo que juega del Challenge. O sea, que este chico se acaba de estrenar y ha ganado con menos 17. Y bueno, qué pena que nuestro españolito, nuestro joven español Luis Massabeu, que sabes que es parte del LIF, que juega en el equipo de Sergio García,
en los Fireballs,
pues con menos 15, se quedara a dos golpes la victoria. La verdad es que comenzó muy bien, con 64 golpes, pero bueno, se fue poniendo encima golpes jornada tras jornada, y 67, 70 y 68 finales con tres bogeys en los últimos 9 hoyos, dejó escapar esta opción de título.
Ese fue el lastre que tuvo.
El lastre que tuvo.
Sobre todo, fíjate, si uno de los bogeys lo hubiera salvado...
Pues bueno. hubiera por lo menos aspirado ahí a hacer un playoff con Clement. Y bueno, ya sabes, en el LIF venía... Es que también estos chicos se pegan unas palizas. Venía directamente de jugar al LIF de Corea,
sí, Corea,
que terminó vigésimo. Y en el puesto número 15, el cordobés Víctor Pastor, con menos 11. Y en el puesto 25, Kim Vidal y Joseba Torres. Este debe estar muy orgulloso su tío de la trayectoria que lleva Joseba, que, bueno, para quien no lo sepa, es el sobrino de José Mario Olazábal, y la verdad es que va fenomenal.
Ella, como es muy española, le llama Joseba. Es Joseba, pero bueno, ella es española.
Claro,
Joseba.
Y habló en español, Joseba Torres, como Dios manda. Y luego, si quieres, seguimos, ¿sí?, por el PGA Tour americano, en el Truist Championships, con victoria del austriaco Sepp Straka. La verdad es que es la segunda victoria que lleva este año el austriaco en el circuito americano. Un circuito americano que se está convirtiendo casi en el segundo circuito europeo, porque en segunda posición terminó el irlandés Shane Lowry con menos 14, empatado con el americano Justin Thomas. Y McIlroy, el ganador del Master de Augusta, terminó en séptima posición con menos 10. Y poco más que destacar del circuito americano, porque... aparte de que los europeos lo están haciendo muy bien, pues poco más.
Oye, pues bueno, luego seguimos con más noticias, pero hay que destacar una cosita. Esta semana tenemos grande
el PGA de Estados Unidos, que se juega en mayo, que además está dentro de esto que llaman en Europa el cuarto bloque de circuito europeo, que se llama el European Swing, que está este PGA americano. Y que hay varios torneos más en Holanda, en Bélgica, en Austria, el Open USA en Italia y el BMW de Alemania. Todo eso forma el European Swing.
Digamos que el campo es uno de los jardines de Rory McIlroy, que ha ganado ahí unas cuantas veces, y John no se le ha dado mal. Uh-huh. José, ¿cómo ves tú este grande que aterriza este fin de semana?
Bueno, yo... Para decirte la verdad, yo no sigo mucho el golf, ¿no? Me limita a ver unos cuantos eventos al año, generalmente el domingo, que es el día en que
se decide
eso. Yo creo que el que más me apela al sentimiento es la Ryder Cup, el que es distinto demás eventos, es otra cosa. Pero hay, en realidad, hay tantos circuitos, tantos torneos que es complicado... Además, trabajando en este mercado y viviendo de este, estando con este de lunes a viernes en la cabeza, y más lo que viajamos de un país al otro y todo esto, yo he perdido un poco esa excitación que tenía antes, hace años, de ver los eventos, ¿no? Porque si no, al final estás metido en una burbuja que no sales jamás de esto, ¿no? Uh-huh. Es como uno abogado que se va a leer al despacho suyo al fin de semana, ¿no? Pues
claro.
Yo prefiero leer en casa.
Claro.
y por eso no acompaño mucho.
¿Pero un favorito para ti? O dime varios, porque claro, en un grande siempre hay... El abanico es un poco más amplio.
Sí, el abanico es amplio. No te sabría decir un favorito. Yo creo que un jugador que está jugando muy bien últimamente es McIlroy, que puede... Pero más que un favorito, un candidato, ¿no?
Claro.
Yo no te sabría definir un favorito.
Yo
cinco o seis jugadores y luego no es ninguno de ellos.
Sí, es verdad que eso muchas veces suele pasar. Pero es verdad que como he dicho anteriormente, siendo, digamos, el jardín de Rory, porque Rory ha ganado ahí 3 o 4 veces... pues Rory, que está en un gran momento, John, pues es favorito también, Scottie Scheffler, el número uno del mundo, Fíjate que yo, Justin Thomas está jugando muy bien estos dos últimos meses, también lo meto en ese saco, y bueno, luego ya alguno que pueda salir. Cuidadito que por ejemplo, Chacarra, fíjate que parece que nadie cuenta con él, pues se ha clasificado y viene jugando bien. No sé, Isabel, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo a Chacarra no le doy como favorito. Sí, espero que acabe entre los 25 primeros. Sería una buena clasificación para él. Hombre, si acaba entre los 8 o 15 primeros, se garantiza volver el año que viene. Pero bueno, yo estoy contigo que Justin Thomas está jugando muy bien, ha quedado segundo en ese torneo del PGA Tour americano. Veo un poco perdido a Scottie Scheffler, la verdad es que no sé ya, si pero, la lesión en la mano o algo.
Pero fíjate, cuando está perdido, entre los 10 primeros. Sí. Y si no está perdido, primero.
Gana.
Entonces
un poco
perdido. Está un poquito ahí de...
Y bueno, habiendo ganado el Master de Augusta, ¿por qué no Rory puede ser el ganador del Grand Slam? Después de Bobby Jones no lo ha conseguido nadie, así que ¿por qué no? Vamos a ver si tiene alguna oportunidad. Como tú dices, ha ganado ahí varias veces y bueno, es una pena. Yo a John sí le veo que los grandes cambian mucho la actitud, pero todavía veo que como que le falta algo. No sé qué le falta, pero bueno, vamos a ver si este segundo grande lo hace mejor, un poquito mejor que el primero.
¿Tú eres de las que piensa, como dicen muchos, que el LIP se juega 3 días, le afecta?
No, le afecta...
¿Y tú, José?
Yo creo que no.
No, yo creo que
pues le afecta... Pues hay mucha gente que opina que sí.
No.
¿Que le resta competitividad?
Le resta competitividad de no estar todas las semanas jugando con todos estos jugadores. Yo creo que eso sí que le resta competitividad... Más que los tres días creo que no le afecta. Uh-huh. Pero bueno, eso ya cada uno en su cabeza también le afecta. También hay que, si nos ponemos en esa situación, podemos tirar de lo que decía Sede Ballesteros, que desde que tuvo familia le afectó muchísimo al golf. Y hay mucha gente que dice que la familia... Y mira, José bueno. Guerra asiente que la familia bueno, afecta mucho al golf.
Sí, es una teoría muy extendida. Esta,
de hecho, por ejemplo, cuando Sergio empezó a tener familia, desapareció el Sergio García y ahora, al cabo de los años, le ha dado esa tranquilidad. Yo creo que es el problema que está teniendo, por ejemplo, Rafa Cabrera, sí, que desde que tiene familia, Rafa no ha conseguido. Vamos a ver si tiene la misma suerte que Sergio, que ahora que ya los niños son un poquito más grandes y tal, pues ya puede estar más estabilizado.
Está estabilizado, sí.
Exacto, porque mira, parece que no, pero esas cosas influyen.
Sobre todo las mujeres, con perdón.
¿Eh? Ya, hombre,
las mujeres tiran mucho y los niños también.
No, y me imagino que, pues oye...
Y las suegras.
Y los niños se despiertan de noche y te cambia toda la prioridad de tu vida, pues a lo mejor no es el golf, y es tu familia.
Hombre, la concentración ya claro. No está solo en... casi exclusivamente en el mismo, ¿no?
Claro.
Sino que ya estás pensando en otras cosas que además son más importantes en tu vida. Quiero pensarlo.
Sí,
¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. José, mira, y quiero aprovechar ya para preguntarte como hombre de golf, ¿qué opinas tú del LIV?
El LIV, yo creo que es algo que está de acuerdo con la evolución de la sociedad. Es decir, hoy en día el deporte profesional exige... un nivel de patrocinios y de inversión tan fuerte que ha cambiado todo, ¿no? Todos los deportes, estos países del golf, estos países-estado que invierten en activos deportivos...
Invierten mucho.
Mucho, porque son prácticamente los únicos que tienen, no te diré limitados, pero casi fondos muy amplios para hacer este tipo de inversiones... Y han cambiado todo, y están cambiando no solamente el golf, sino Fórmula 1, motos...
Pádel,
pues muchos deportes, ¿no? El LIV es una forma distinta de entender el golf, que es quizá una mezcla de golf con lifestyle, que mueve un poco el árbol, y ese tipo de cosas yo creo que son buenas, y no veo... No los veo como enemigos. Esa guerra que
hombre,
que,
por fin alguien, que se alguien declaró, está de acuerdo.
Yo creo que el jugador... Me cuesta mucho entender que un profesional de golf, que al final vive de su profesión, pueda entender que otro no debe ir a un sitio donde le pago más, ¿no? Es un poco la misma discusión de ciertos jugadores de fútbol que han decidido ir a jugar a Arabia Saudita, ¿no?
Exacto.
yo he hablado con varios y me han dicho, bueno, yo iría si me ofreces ganar 8 veces o 10 veces más lo que estoy ganando en Europa, sí iría a Arabia Saudí a jugar fútbol, ¿no? Yo creo que este es un poco lo mismo. Si un jugador de golf vive de su profesión, que es jugar al golf, y sobre todo ganar dinero, y ese es muy adictivo, ganar dinero, y cuanto más ganas, más adictivo es, yo creo que es un paso lógico jugar el LIV. No entiendo por qué tiene que generar esto una especie de pelea entre los que están en el circuito, en la PGA y el LIV, y creo que al final esto va a quedar y mucho menos de lo... Bueno, ya está quedando menos de lo que era antes. Sí. Este impacto inicial se va suavizando y un día será un circuito normal o será ya parte... porque curiosamente en el circuito femenino, quien lo patrocina es PIF, ¿no?
Sí, Aramco.
Es lo mismo.
Entonces al final...
y ellas están encantadas, todas, claro, ni
no
una
hay,
queja.
No hay ninguna polémica sobre eso, ¿no? Al final el dinero viene de la misma... Y yo creo que las jugadoras, en el fondo, les dará igual si el dinero viene de Arabia Saudí o de otro país. Lo que quieren es tener mejores condiciones, poder ganar más, tener premios mejores, porque al final son profesionales, ¿no?
Claro.
No, me cuesta mucho entender toda esta pelea, que yo creo que es muy sentimental y poco pragmática, ¿no?
Una pelea que se está difuminando ya. Sí. Isabel, Isabel ha venido hace unos días de Lanzarote, donde se ha jugado ahí, que está ahí patrocinado por el Aramco y por el LIV y tal, ¿no?
Ojalá, ¿no? Ojalá así podía llevarme a toda la prensa nacional, internacional, a todo el mundo a jugar a Lanzarote. Bueno, yo
¿qué
no,
tal
lo
habéis pasado? ¿Qué tal lo habéis pasado?
Bueno, pues la verdad es que el tiempo ha sido estupendo, no he hecho casi prácticamente nada de viento, no ha habido esos alisios que de vez en cuando te vuelven loco, tanto en Lanzarote Gol como en Costa Teguise.
Un año nos tocó.
Sí, sí. El primer año.
Nos tocó
fue...
ahí un vientecito de sí, estos calentitos.
De esos que echase falta, sí.
Oye, pues tenemos a los invitados.
Ah, bueno, pues tenemos.
Venga,
pues mira.
Presenta, presenta.
Pues los dos invitados son precisamente el que organiza todo esto. Y que es uno de los instigadores, que es Javier Roura, que es director de marketing o gerente de AES Golf, que es la Asociación Española de Seniors de Golf de España. Uh-huh. Y luego tenemos
bueno,
a Adolfo.
Vamos a decirle primero, hola Javier,
hola, Javier.
¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué
buenos
tal
días
estás?
Javier.
¿Qué tal estás, amigo?
Todo muy bien, ya de vuelta.
Ya de vuelta, sí.
¿Has descansado?
Bueno, otra vez al pie del cañón, porque no paramos de hacer eventos, pero todo fue muy bien en Lanzarote, la verdad, muy buen ambiente.
Ah, fenomenal.
Y luego tenemos, bueno, pues al gran patrocinador de esta cuarta Copa de Medios by Gran Teguise Playa, que es Adolfo de la Rúa, que es el director del Hotel Gran Teguise Playa, que yo no sé si decirle Gran Teguise Playa o Alexandre Hotels, porque ahora mismo está en ese proceso de cambio. Pero bueno, que
pues
nos lo explique Adolfo.
Ahora le preguntamos. Adolfo, amigo, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Un abrazo.
Encantado de hablar contigo. Ya sabes que aquí tenéis vuestra casa. Bueno, que dice Chiqui que no sabe si llamarle Gran Teguise Playa.
Joder, Chiqui sabe de todo. Lo que pasa es que Chiqui reparte juego. Es una buena centrocampista, ¿no? Que dirían en algo de fútbol. Oh. Bueno, no, ahora mismo, es decir, el nombre del hotel sigue siendo el mismo, lo único uh-huh. que hay que ponerle por delante, pues la casa madre, la matriz, que es Alexandre Hotels, uh-huh. las han comprado hace cuatro meses y uh-huh. nada, todo va muy bien, todo continúa igual, y ahora el nombre, pues el comercial, pues es Alexandre Gran Teguise Playa, pero lo de Gran Teguise Playa aquí continúa en su tradición de 40 años ya,
Qué bueno, qué bueno.
40 años.
40 años se dice rápido. Oye, sí. Cuarta edición, Isabel, si no voy mal informado, ¿no?
Sí, es la cuarta edición de la Copa de Medios, Bahía Grande Aguirre Playa, dentro de lo que es el ámbito de la 13ª. Espérate, que esto me lo he aprendido de memoria. 13º Lanzarote Gol Tour AES Gol 2025, gran trofeo Gran Teguise Playa by Turismo Teguise.
Bueno, de memoria que lo está leyendo.
Pero lo dije de memoria cuando hice la entrega de premios.
Eso está bien. Pues Adolfo, fenomenal, ¿no? Cuarta temporada que se celebra este acontecimiento y bueno para la isla y bueno para todos, me imagino.
Pues sí, la verdad es que sí. Primero porque tuvimos una gente maravillosa que vino. este año, bueno, como todos los años, faltaron algunos pesos pesados, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede tener todo. Como Jorge Armenteros, por ejemplo.
Gracias.
No, pero, oye, sabes que algunas echaron de menos algunas personas por temas de agenda, pero bueno, oye, todo fue bastante bien. La verdad es que los participantes se han apoyado mucho, se está notando mucho ahí en las redes. Tuvimos un tiempo magnífico, creo que la programación fue también muy buena, y en líneas generales, pues oye, estoy súper satisfecho de esta edición. Como siempre, Isabel hace un grupito y lo mueve como quiere, para arriba y para abajo, y todo el mundo está contento. Javier, en su parte organizativa, pues igual, o sea que todo, los mundos de Yupi, todo esto está magnífico.
Oye, Javier, me imagino que, bueno, tú como siempre a tope de trabajo con Ice Golf, pero también me imagino que te sientes feliz, y es muy importante que esta cuarta edición se siga celebrando ahí en Lanzarote.
Sí, la verdad es que es muy importante hacer esta cuarta Copa de Medios, porque potencia mucho el circuito Lanzarote, igual que el trofeo benéfico de Navidad Gran Teguise Playa. Al final son sinergias que se crean alrededor del circuito con el objetivo de que se haga cada año más importante y tenga más repercusión en los medios también.
Bueno,
o sea, que muy contentos, la verdad.
Hay que decir que tenemos nuevo ganador.
¿Sí?
Sí, un nuevo ganador. Esto fue Llegar y Besar el Santo, que es Alberto Ortega, que representaba al diario deportivo Marca, que se convirtió en el cuarto ganador de esta cuarta Copa de Medios, seguido por otro jugador que también se estrenaba en esta Copa, que es Antonio Solans, que es el youtuber que nos fue haciendo un reportaje hoyo a hoyo de cómo se juega tanto Lanzarote Golf como Costa Teguise. Y la tercera plaza fue para un amigo también de la casa, Miguel Carnero.
¿Quién es ese?
Pues es alguien que trabaja en Mediaset, que nos
ilustra. Nuestro secretario general de la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf. Miguelito, enhorabuena.
Y que además se encargó este año, para que todo fuera mucho más fluido, de hacer todo el reglamento de competición, de organizar los partidos.
A él le gusta eso.
A él le encanta hacer eso. Organizar los partidos, organizar la salida, y todo quedó perfectamente organizado. O sea que yo le doy las gracias a Miguel por toda la ayuda. Y bueno, ampliando un poco la información, Javier, como tú decías, estamos en la 13ª edición del Lanzarote Golf Tour, con pruebas este año que empiezan nada dentro de un par de semanas, ¿no?
Sí, la semana que viene. Tenemos en Las Caldas el 22 de mayo, en Asturias, que es un clásico. Uh-huh. Siempre empezamos en Asturias y tiene un éxito de participación todos los años muy grande. Además, este año es caballeros y damas en ese torneo. Y después nos vamos al País Vasco, a Basozabal, el 29 de mayo. Y el resto de pruebas ya son después del verano, que van a ir a Madrid, al Club de Golf de Dehesa, a Valromanas, en Cataluña, a La Faisanera, en Segovia, Olivar de la Hinojosa, en Madrid, y acabaremos en el Saler, que es otra cita que siempre muy esperada, porque es un campazo y siempre se llena el torneo.
Bueno, uno de los partidos estrella que jugamos en Lanzarote lo formaba Adolfo de la Rúa con Jesús Medina, que es nuestro director de Costa Teguise Golf, nuestro embajador, que este año era Iñaki Cano, y por supuesto una servidora que estaba ahí de acompañante, más que nada de buscabolas, porque otra cosa no hice. Y la verdad es que este año el embajador Iñaki se llevó un premio especial, ¿verdad, Adolfo?
Sí, le dimos un diploma por haber jugado los 18 hoyos por primera vez y no perder ni una bola, ¿eh? Sí. Y eso tiene mérito en Costa Teguise.
Sí, la verdad que sí. Oye, Adolfo, ¿cómo está tu golf?
Bueno, mi gol está, sigue en handicap 9, pero sabes que en este deporte, pues cada 6-8 semanas, como 4 semanas que tengan muy buenas, después te entra una crisis de que no sabes de qué. Y donde hacías 250 metros, pues empiezas a hacer 170 y a 90 grados. O sea que, bueno, y ahora estoy saliendo de la fase de crisis otra vez. Pero bueno, así mantengo mi handicap, que en ese campo no es poco, ¿eh?
Oye, te tengo que preguntar evidentemente por ese pedazo de hotel que tienes, que tú diriges, que todos los años que lo hemos visitado, y bueno, me consta que los compañeros que han estado este año lo vuelven a decir, perfecto, todas las instalaciones como siempre, el personal fantástico, y que está funcionando a tope, ¿no?
Bueno, esto es, me perdone Ryanair, esto es como un Ryanair ya. Está siempre lleno, abre la puerta, lo vacías, lo llenas, lo vacías, lo llenas, bueno, nosotros limpiamos, ¿eh?
Por eso has dicho que te perdone Ryanair al principio, ¿no?
No, lo digo sí. En líneas generales, ya sabes que los aviones casi no da tiempo a, lo digo, hombre, lo digo de broma, sí. ¿No? No, pero ya te digo, es decir, es que ya llega un momento en que los 90%+ están siempre, que no, es una máquina esto de ocupación, es uno de los mejores hoteles a nivel de vendido de Lanzarote, no dicho por mí, dicho por los propios tour operadores y agencias, ¿no?
Oye, y Lanzarote en general, exacto, eso te quería preguntar, Lanzarote en general, bien, ¿no?
Lanzarote está viviendo un momento dulce, pero el momento dulce ya lleva bastantes años, ¿no? Entonces, yo creo que esto es producto de haber hecho las cosas muy bien a nivel de destino, de tener una sociedad de promoción turística que optó por un modelo distinto de cooperación con la parte privada, por muchos eventos de parte privada deportivos que se hacen junto con los estamentos públicos. Yo creo que Lanzarote, aparte de su paisaje, ¿no? Lanzarote ha sabido combinar muy bien la parte pública con la parte privada, y creo que eso le ha dado un nivel distinto al resto de islas. La verdad es que muy bien. Y nosotros aquí en este caso, pues oye, chupando de la sinergia de la nueva compañía, de Alexandre, que es una compañía que tiene varios hoteles ya en Canarias y son originales de Reus, tienen también hoteles en Barcelona. Y bueno, pues nutriéndonos de esa sinergia y, como decían, aquel caldo de pollo, ¿no? Solo lo bueno mejora, ¿no? Pues solo lo bueno mejora, ¿no?
Bueno, yo también quiero dar gracias tanto a Adrián Badenas, que es el director deportivo de Lanzarote Golf, que lo tenía, el campo estaba espectacular, estaba perfecto, y a Jesús Medina, que es el director de Costa Teguise. Costa Teguise sufrió una dana de agua, pues hace poco, cuando cayó toda esa trompa de agua en Canarias. Sin embargo, el campo aún se notaba lo desperfecto, sobre todo en el picón y en las riadas de agua que se veían, pero el campo estaba en perfectas condiciones para jugar. Y agradezco a los dos el esfuerzo y el cariño que han puesto también en esta Copa de Medios. Y bueno, vaya desde aquí mi agradecimiento a todos, porque la verdad es que, como tú dices, Adolfo, al final se crea una familia, que es lo que somos todos. Esta familia ha sido este año un poco reducida, pero bueno, guárdanos unas cuantas habitaciones más para el año que viene y así podemos ir todos y disfrutar de esa magnífica isla que es Lanzarote.
Eso está hecho.
Bien, ¿ha visto? Palabra de ley.
Javier, ¿qué poder de convicción tiene Isabel, ¿Has visto?
Total. A mí sí que me gustaría recalcar, ¿sí?, que igual que Lanzarote está ahora en un momento muy dulce, que yo creo que hay margen de mejora en lo que es el turismo de golf. Yo creo que Lanzarote no está consolidado aún como destino de golf. Es verdad que solamente hay dos campos, no sé el tercero, que lo sabrá mejor Adolfo, cómo está el proyecto de ese tercer campo de golf en Playa Blanca, si va a ser una realidad o no, y ahora nos contará. Pero es verdad que hay que ayudar un poco entre todos para que el turista peninsular pues también se acerque a Lanzarote a jugar al golf, porque hay muchos federados, y aparte que no es solo golf Lanzarote lo que ofrece. O sea, culturalmente es posiblemente una de las islas más ricas en cuanto a variedad de actividades. Este año, Isabel lo ha comprobado, estuvimos en la casa de César Manrique, que fue una pasada. Uh-huh. Estuvimos también, bueno, el año pasado en los Jameos del Agua, está el Timan Falla, el Mirador del Río, hay tantas actividades y lugares que visitar, aparte de una gran gastronomía. Pero el golf hay que potenciarlo más, porque es verdad que los campos, pues en temporada baja, pues necesitan clientes. Entonces, pues bueno, Vamos a hacer un esfuerzo importante para atraer a turistas de golf senior peninsulares a Lanzarote. A ver qué opina Adolfo.
Bueno, oye, me preguntabas por el tema del tercer campo. El tercer campo, sé que hay un proyecto que en su día se aprobó, pero desconozco las razones por las que los propietarios en su momento pues desestimaron seguir adelante. Sé que estaban intentándolo de nuevo hace un año, pero realmente no hay noticias al respecto de que se vaya a gestionar un campo de nuevo aquí en Lanzarote.
Bueno, pues vale, es una noticia un poco triste, porque siempre que oímos la parada de un campo de golf, pues siempre, bueno. Pero lo que decía Javier, la isla tiene, creo que son 400 afiliados, asociados, lo que tiene Costa Teguisen, los 450, pero luego tiene otras cosas, tiene esa gastronomía, esas bodegas, esa viticultura en la Jeria, que es patrimonio de no sé si de la humanidad, pero debería de serlo, porque cultivar viñedos en tierra volcánica tiene su truco, como el palo piconero. Y la verdad, estuvimos en varias bodegas hace unos años en el Grifo, este año en Stratus, y la gastronomía es fantástica. Por cierto, que solamente vinos que se pueden comprar solo en la isla, ni siquiera online. O sea, que si quieres comprar algunas de los vinos especiales que hay en Lanzarote, tienes que viajar a Lanzarote.
Pues bueno, chicos, Adolfo de la Rúa, amigo, y Javier Roura, ¿qué os voy a decir? Que tenéis aquí vuestra casa, ya lo sabéis, que es un placer hablar con vosotros y a ver si el año que viene nos podemos ver, ¿vale?
Oye, Jorge, solo un apunte. Sí, hablaba Chiqui del vino, ¿sí?, del vino de Lanzarote, que tú sabes que igual que en Galicia pues se llama viticultura heroica, ¿no?
Ajá.
Pues nosotros aquí jugamos golf heroico en Costa Teguise, golf heroico, porque entre las 3.000 palmeras y el picón, de verdad, tiene su mérito, ¿eh?
Pues sí, di que sí.
Un golf heroico.
Hay que ir a Lanzarote, señoras y señores, hay que visitar esa isla tan bonita. Lo dicho, amigos, que Adolfo, un abrazo grande.
Un abrazo, venga, gracias.
Javier, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti.
Hasta luego, chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Este verano a tope con los españoles en Valderrama. Del 11 al 13 de julio, acompaña a Sergio García, John Ram y David Puch en el Leaf Golf y sé testigo del mejor golf del mundo. Los capitanes españoles quieren todo tu apoyo. Acude a Valderrama. Consigue tus entradas en leafgolf.com.
Por cierto, que hay que saludar y darle las gracias a nuestro Javi Rodríguez, técnico de Tiempo de Juego, que ahora se ha hecho el DJ del programa. Mira qué música, mira qué música. Temazo. José, amigo, bueno, ya te he dado las gracias por venir. Y coméntanos, porque ¿qué tienes dentro de poquito aquí en Madrid?
Bueno, dentro de poquito, el próximo día 3 de junio, tenemos la clasificatoria española del World Cooperative Golf Challenge, ¿no? Es un evento que recorre más de 30 países. Es exclusivamente jugado por empresas, por equipos de dos, y el ganador de cada país va a la final mundial, que este año es en Shanghái, en China, ¿no? El día 3 nosotros estimamos un número aproximado de 72 empresas que pueden participar en el evento y el ganador tiene su pasaporte a una final que estoy seguro y este evento cumple su 32 aniversario, ¿no? A nivel mundial es un evento con mucha historia. Hemos hecho, yo estoy metido en esto de los 32, yo creo casi 30, si no me equivoco, de los 32 años de vida del evento en distintas facetas, ¿no?
Sí.
Y he visto finales realmente muy, muy, muy impactantes, pero lo que se hace en China es una cosa. El año pasado en Haikou, aparte del propio campo club que tenía 12 campos de golf, ¿no? Y yo me acuerdo el primer día, en una visita que he hecho, una visita de inspección al esto, y pregunto en recepción, ¿dónde está la tienda de golf? Y me dice, ¿cuál? Yo digo, no, la tienda de golf. Y yo digo, pero creía que no me estaba entendiendo. La señora china, no. Yo digo, no, el Pro Shop. Y después me dice, no, es que tenemos, no sé si me ha dicho 9 o 10 distintas, ¿no? Entonces me tiró por un callejón y entonces las tiendas de golf eran, es como ir a un mall, a un centro comercial, y tú tienes la tienda de Adidas, la de TaylorMade, la de Nike, la de Under Armour, y yo he perdido la cuenta, pero había como 10 o 11 tiendas distintas, ¿no? Era, y luego pues toda la parte de fiestas, de multimedia, de aquello parecía una producción de Hollywood, ¿no? Era más impactante que los Oscars. Y entonces yo creo que será una experiencia realmente muy fuera de lo común. Quizá la experiencia de ir y representar su empresa y su país y jugar contra 32, me parece, que son los que se clasifican este año, en un ambiente, en una ciudad como Shanghái, en un ambiente en que tú estás jugando, es transmitido en televisión, va a 60 y pico canales internacionales, el evento, y tiene scores, marcadores, árbitros.
Un todo. Torneo como profesional.
Sí. Prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia muy, muy... experience of a lifetime, como dicen en inglés, ¿no? Yo creo que eso será un poco lo...
Yo tengo que decirte que uno de los embajadores que tenéis es nuestro amigo Fidel Alonso, que el año pasado, mientras iba disfrutando sobre todo de la fiesta, me iba mandando vídeos en directo por la noche. Y era un espectáculo tremendo, sí. De verdad. Pero lo que tú has dicho, o sea, una pantalla de vídeo, una cena de gala, los hoteles, el campo, el servicio, el trato... es tremendo. Y según has dicho, 32 edición ya.
Sí, el evento empezó en Reino Unido en 93 por un grupo de deportistas profesionales. Diríamos que el padre de la idea fue Sir Bobby Moore, que fue campeón del mundo, claro, con Inglaterra, que ha tenido la idea, porque este tipo de perfiles, y tú hablabas de Fidel Alonso, y muchos deportistas están permanentemente invitados para jugar eventos de golf, ¿no?
Claro.
Bobby Moore decía que le tenía más invitaciones que días del año, ¿no? Sí, o sea que sería imposible. Al final recibía X cientos de invitaciones y jugaba 10 eventos, ¿no?
Claro.
Entonces, pero él creía que o sea, a ti te invitan una marca de coches, vas a jugar su día de golf, haces el torneo será mejor, peor, tal... Y adiós, hasta el año que viene te veo otra vez, ¿no? Lo que no existía era una competición que pusiera a las empresas a jugar unas contra otras, ¿no? Un intercompañías, diríamos, ¿no? Y este concepto yo creo que lo materializó bien. Hizo una asociación con Rupert Murdoch, que es el gran magnate de la comunicación mundial, ¿no? Y que apoyó esto... desde el inicio con The Times, el periódico The Times y Sky TV, y bueno, sabéis que Rupert Murdoch es, o era, o en parte en algunos medios sigue siendo el dueño de Fox News, Wall Street Journal, The Australian y un montón de medios a nivel mundial. Y diríamos que esto fue el pistoletazo de salida del evento, ¿no? El evento en Reino Unido empezó a tomar una dimensión muy importante. Yo, hablando un poco de memoria, creo que se hacía... casi 40 eventos y el año pico participaron más de 6.000 empresas solo en Reino Unido, ¿no?
Solo
en Reino Unido. Yo tuve la suerte de conocerlos al inicio de este evento, en el año 2 de 95. No existía el evento, obviamente empezó por lo que eran los países de la Commonwealth, ¿no? En la más pura tradición británica, expandirse a Sudáfrica, Australia, sí, y por ahí fuera, antes que a otros países. Yo he solicitado y he negociado la licencia para Portugal y España. Empezamos en el año 1 en Portugal con un periódico muy famoso ahí, que es Expresso, un semanario de análisis política, económica y eso. Y al año siguiente empezamos con El Mundo. Hicimos un acuerdo con Unidad Editorial. Y empezamos un camino que yo creo que estuvimos juntos 14 años en ese proyecto, ¿no? En España llegamos a hacer 32 torneos. Solo en Madrid había 6 días de golf y se quedaban empresas en lista de espera porque no había capacidad para recibir, acoger a tanta gente. Y la verdad es que el evento se ha ido desarrollando muy bien. Ha sido una historia de éxito, ha marcado una serie de hitos. Nosotros teníamos, yo creo, 2 o 3 camiones gigantes que llevamos, se hicieron 18 o 20 toneladas de material para un torneo de una mañana. Montábamos un catering en mitad recogido con carpas de verdad y con 6 o 7 personas ahí sirviendo como si estuvieras en un brunch de un hotel de lujo. No sé, marcamos una serie de cosas y sobre todo la repercusión mediática, que hasta esa fecha era casi inédita en torneos amateurs, ¿no?
Que hoy en día eso es imposible, hacer cualquier evento que no tenga una repercusión.
Que no tenga, ¿no? Pero en ese entonces nosotros hicimos un acuerdo con El Mundo, llegamos a tener 110 páginas por año en las distintas ediciones del Mundo a nivel nacional. 110 páginas es mucho, ¿eh? para un evento amateur. Y hicimos un suplemento que se llamaba Sport Challenge de 32 páginas, que era editado en el último miércoles de cada mes, completamente hecho por nosotros. Y varió el número, la tirada, pero empezamos con 380.000 ejemplares, que era una tirada considerable. Yo creo que era el medio en España que por tirada de lejos tenía más alcance. Y eso sí, ha ido bajando un poco la tendencia de lo que es la prensa en papel, también ha ido disminuyendo en España. Y ha sido una historia de éxito, ¿no? Luego tuve la suerte o la oportunidad, o como lo quiera definir, de poder comprar la licencia, comprar el evento a nivel mundial, ¿no? En 2007 me he lanzado en una aventura un poco arriesgada, porque para poder comprar este activo, como que tirado de todo lo que tenía para poder hacer esta compra, esta adquisición. Y a partir de ahí nosotros, o yo personalmente y gran parte de mi equipo, nos empezamos a centrar mucho más en la expansión internacional del evento, porque al final yo creo que el evento, cuando lo compramos, estaba en 17 o 18 países, ahora está en 30 y pico. Esto a pesar que en el COVID tuvimos unos problemas importantes, no pudimos hacer finales, la gente no podía viajar. Hemos perdido una serie de países, pero estamos a camino de recuperarlos otra vez. Y quizá ese foco en la expansión internacional del evento nos desvió bastante de España, ¿no? Y como lo dejamos como medio de lado, ¿no? Y ahora, el año pasado, firmamos un acuerdo de nuevo con Unidad Editorial, con el periódico Expansión, porque creemos que es un medio adecuado esta mezcla de empresas, periódico financiero, nos da una perspectiva que es la que buscábamos. Y estamos con muchas ganas. Este año queremos hacer un evento que sería un evento de presentación, para realmente el año que viene dar un paso más e ir creciendo con el número de eventos en distintas ciudades de España, ¿no? Y ese es un poco nuestro desafío. Queremos hacer el torneo vamos a hacer el torneo el día 3, y luego queremos hacer lo que es tradicionalmente una entrega de premios. No lo queremos hacer así. Preferimos el día 5, que es jueves, hacer una fiesta también en el puerto, en la ciudad financiera del Santander, que es un sitio magnífico, sí, ahí junto al lago, que vosotros conocéis. Y queremos hacer una fiesta con degustaciones, con copas, con música al vivo.
Ah, qué bueno.
Y una fiesta en que el golf está bien, se tiene que hablar de golf, se tiene que dar los premios a los vencedores, sobre todo los que van a China, pero eso tiene que ser una pequeña parte de la presentación. Lo demás es fiesta, porque la gente que va, los jugadores que van con sus parejas, que lo pasen bien, que hay cosas distintas, muy distintas, de gastronomía, de música, en fin, que es, le queremos dar una perspectiva de golf que desde luego tiene su componente deportiva, que no es menor, porque al final ganas y vas a representar a tu país a competir contra medio mundo, pero a la vez darle una cosa de lifestyle muy fuerte, porque la gente también se quiere divertir. y no es solo golf.
Isabel, ya no preguntamos más. ¿Nos lo ha explicado bueno, todo?
Es que según lo estabas contando, José, yo he sido capitana del equipo del mundo un par de ocasiones, nos hemos visto en muchísimos sitios. La verdad es que era un lujazo esta competición. Y lo que tú dices, era esos suplementos que salían del World Corporate. Yo cada vez que lo veía, tengo todavía algunas fotos que tengo por ahí guardadas mías de capitaneando el equipo de en este caso del mundo, no de Unidad Editorial, sino del mundo, sí. Que era el periódico en el que yo estaba. Y muy buenos recuerdos. Algunos amigos ya han desaparecido, se han ido.
Yeah, lamentablemente.
Lamentablemente.
Sí.
Pero sí que tengo muy buenos recuerdos de cuando yo empezaba, y cuando has dicho los años, digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? Dios mío de mi vida. Pero bueno, no hemos cambiado, seguimos igual, los dos.
No. Y el día 3 estaremos ahí otra vez, ¿no?
Y el día 3 volveremos otra vez a retomar este World Cup Parade, ¿no? Y me alegro que vuelvas a retomar el tema de España, que sí es verdad que hubo una época, no sé si a partir de que lo dejasteis con el mundo, un poco que se diluyó esta idea.
Sí.
Y me encanta que vuelvas a fijarte en España, porque fíjate, tenemos profesionales, tenemos un montón, y amateurs estamos en ello.
El año pasado lo hicisteis en...
hace 2 años lo hicimos en Retamars, con el patrocinio de Nordestad, una empresa que nos patrocinó, y fue solo por invitación, porque iba un poco en su política, y lo decidimos hacer así. No, la idea de volver a reactivar España, al final, esto es como en toda la vida, los recursos son limitados y al final hacer o desarrollar este evento a nivel mundial no es hacer un torneo en España. Tú en España quieres hablar con una empresa para que te patrocine, cruzas la Castellana o la Diagonal en Barcelona y vas a hablar con ellos. Cuando quieres hacer lo mismo a nivel mundial, te encuentras que la empresa con que quieres hablar, uno está en Múnich, el otro está en Nueva York, el otro está en Boston y el otro está en Turquía, en Estambul, ¿no? Y el mundo es mucho más complicado y mucho más difícil. Y porque nosotros teníamos los recursos y seguimos teniendo recursos limitados, el desafío del mundo, quizá el mundo, me refiero al mundo, no al periódico El Mundo, el desafío de desarrollar esto a nivel mundial, a lo mejor fue un paso más ambicioso de lo que nos creíamos al inicio, con un esfuerzo, que obligó un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Y por eso dejamos un poco de lado a España. Pero al final, la empresa española es una empresa, es uno de los grandes eventos amateurs, te diría de los más grandes, y en su clase es el único, por cierto, evento de empresas que se hace a nivel mundial, y no deja de ser una empresa española de Madrid que es la dueña de eso, ¿no? Uh-huh. Lo cual es una cosa que en golf amateur no se da mucho en España, ¿no? Que tú tengas un país que sea dueño de... Bueno, un país, una empresa. De ese país que sea dueño de un evento con tantos años de historia y con una participación tan amplia a nivel mundial, ¿no?
Pues me encanta, José, que hayas vuelto a pensar. Y aunque ya no estoy en el mundo, el mundo siempre ha sido mi casa durante 25 años, pero tengo todavía muchos amigos en el mundo y me encanta haberte reencontrado. ¿No has dicho el nombre del circuito? No lo has dicho. Dilo cómo se llama. Porque sí, mucho habla, pero mucha gente seguro que se acuerda, pero no recuerda el nombre.
Sí, no. Además, el nombre sirvió de inspiración para otros productos que utilizaron el nombre, ¿no? El nombre se llama World Corporate Golf Challenge. Vulgarmente conocido desde sus inicios, obviamente, como el Corporate. ¿Por qué? Porque la gente no iba a decir, oye, mañana vas a jugar el World Corporate Golf Challenge, sino que lo simplificaba y le llamaba, oye, mañana vas a jugar el Corporate. Era una manera de simplificarlo, ¿no? Eso, como he dicho, ha servido de inspiración a otros eventos que cogieron estos nombres, pero al final yo creo que el renacer de esto va a marcar esa diferencia que tú decías, que la gente que lo ha jugado en el pasado lo conoce. Nosotros fuimos pioneros en muchas cosas, ¿no? No solo en la forma de comunicarlo, sino todo el setup en campo, toda la logística que llevábamos, los caterings que hacíamos en mitad de recorrido con jaimas, carpas de verdad, cinco carpas, y llegamos a tener 10 personas trabajando en el catering, y aquello era increíble, ¿no? Parecía que ibas a un brunch en el Ritz, ¿no? Los polos eran todos polos de marcas que estaban bordadas el nombre de la empresa y las iniciales del jugador. Ha habido una serie de detalles que marcaron la historia de este evento, y nosotros ahora estamos dando este año el primer paso para relanzar el evento, como he dicho, en conjunto con la expansión, y el año que viene ya queremos empezar a hacer. También los tiempos de ahora no son los de antes, ¿no? La economía no es la misma, la forma de comunicar no es la misma, la manera como las marcas se relacionan con el mercado también ha cambiado, pero nosotros queremos ir creciendo de una manera orgánica paso a paso, ¿no? Entonces este evento nos sirve como relanzamiento del evento y presentación, y el año que viene pues vamos creciendo como podamos, ¿no?
Vamos a fichar a José como comentarista, sí, porque es que lo explica todo con una claridad. Oye, vamos a hacer un parón porque ya tenemos a nuestro Jorge Campillo, que vamos a hablar con él.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Este verano, a tope con los españoles en Valderrama. Del 11 al 13 de julio, acompaña a Sergio García, John Ram y David Puig en el Leaf Golf y sé testigo del mejor golf del mundo. Los capitanes españoles quieren todo tu apoyo. Acude a Valderrama. Consigue tus entradas en leafgolf.com.
Hola, soy Juan Quirón, yo también escucho Ryder Cope.
Isabel, pues qué pena que no remató del todo, pero vamos, al palo, y no saben lo que me alegra volver a hablar con nuestro Jorge Campillo en el DP World Tour, en el Turkish Airlines Open, que terminó en segunda posición, ¿no?
En segunda posición, sí. La verdad es que este, como comentaba antes, es el cuarto bloque del circuito europeo, el que llaman European Swing. Me encanta que incluyan Turquía dentro de European Swing. Pero bueno, también está el PGA de Estados Unidos, Bélgica, Austria, Holanda, Open USA, Italia y el BMW de Alemania. Y ahí tuvimos, bueno, pues tuvo mala suerte Jorge Campillo porque, bueno, el francés Martin Couvreur, con menos 17, hizo una vuelta muy buena. Lo que pasa es que, bueno, Jorge se quedó ahí a las puertas. Pero bueno, la verdad es que me encanta, como tú decías, ver a Jorge, que vuelve por sus fueros a dar otra vez la batalla en el circuito europeo.
Que es un clásico. Jorge Campillo, buenos días, amigo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. Fíjate, te digo además, te lo digo de verdad, de corazón, este principio de temporada tenía el corazón encogido contigo, porque tú eres un, como digo yo, una maquinita que siempre estás ahí arriba, 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 y te ha costado un poquito arrancar, pero yo creo que ya ha llegado Jorge para quedarse.
Bueno, es cierto que los resultados no han sido los mejores, pero tampoco había sido malos, ¿no? Había fallado, pasado casi todos los cortes,
sí.
Y los dos que había fallado han sido por una, pero bueno, es cierto que salvo en Bahrein, que ahí sí tuve incluso opciones de victoria, pero jugué mal ahí los últimos hoyos, tampoco había sido horroroso, ¿no? Había que ser paciente. El juego estaba ahí y era poco un cuestión de afinar el pack.
Pero lo que pasa, Jorge, es que tú nos tenías mal acostumbrados, porque tú siempre, todas las temporadas en el DP World Tour, en casi todos los torneos, entre el 10, el 15, estabas ahí metido y casi todos los domingos intentando luchar por la victoria.
Bueno, no es fácil, ¿no? Es cierto.
No,
que,
claro.
Que sí, bueno, es cierto que está jugando bien últimamente y no estoy jugando peor. Quizá estoy en un momento ahí, bueno, ya contento con los tornos que vienen, a ver si puedo hacer un buen papel otra vez.
Oye, ¿cómo fue sobre todo la jornada del domingo? ¿Cómo te viste?
Muy bien, la verdad. Se ve bien, muy bien. Es cierto que hice dos bogeys tontos ahí al 6 al 7, que no debería haber hecho. Y luego en la mitad de la vuelta entre el hoyo 11 y el 15, 14, creo que fueron 4 hoyos seguidos ahí, sí. Que tuve unas opciones de meter unos pads y ponerme para el torneo, tiré buenos pads, pero no los metí. Así que bueno, ahí estuvo el torneo.
Oye, te digo una cosa, yo no conozco ese campo, pero a mí, por lo que se veía en televisión, me encanta ese campo. No sé si a ti te gusta también.
Sí, no, me gusta. La zona está muy bien, siempre hace buen tiempo. Los hoteles están bien y los campos son todos así entre pinares. El otro que hemos jugado ahí, el de Montgomery, también está muy bien. A mí me gusta, la verdad, aquella zona para jugar al golf, buen tiempo y buenos campos.
Jorge, quedaste empatado con un jugador chino que ha vuelto por sus fueros, estuvo un poco perdido, que es Hao Tong Li. ¿Cómo es este jugador? ¿Cómo lo ves tú? Porque a mí es un jugador que me gustaba hace un par de años y para mí era bastante bueno.
No, el tío a mí me parece muy bueno. De hecho, me acuerdo un PGA que jugó en San Francisco los dos primeros días con él y iba ganando después de dos días. El tío tiene potencia, entrena duro. A mí me gusta. Es cierto que se perdió un poco por ahí unos años que no lo metía en el campo de golf, pero bueno, lleva 13 o 14 cortes seguidos pasados, así que todavía tiene más mérito volver a jugar bien después de no meter en el campo de golf, pero a mí me parece espectacular el chino, la verdad.
Bueno, y ahora que has definido a Hao Tolly, la misma idea que tenía yo, ¿cómo defines a Jorge Campillo? ¿Cómo está tu temporada de momento?
Bien, hombre, yo soy normalmente un jugador ordenado, ¿no? No es que sea espectacular, pero tampoco hago nada mal. Así que, bueno, era cuestión de ser un poco paciente. Obviamente no se puede jugar siempre al mejor nivel. Y yo no estaba jugando mal. La verdad que estaba confiado de que algún momento solo era cuestión de esperar y tener paciencia.
A mí, si me permites una cosa, Jorge, no sé si estarás de acuerdo. Yo creo que has ganado distancia con el drive.
Sí, eso pienso yo también. Estoy pegando fuerte.
Es que le estás pegando, vamos. Y yo, fíjate que te sigo de hace muchos años.
Pero para un hombre de casi 40 años con un físico tampoco espectacular, no está muy mal, la verdad.
Tampoco te pongas años, ¿sabes? Que eres
40 años,
eres un
madre
crío.
Mía.
Bueno, eres un crío. Ya,
pero 40 años, Jorge, ¿qué quieres? Que me suicide, que me tire por la ventana.
Estás empezando, Jorge.
Pero bueno, no me siento como tanta edad, ni mucho menos, y tampoco siento que mi carrera se está acabando, sino todo lo contrario.
Que va, estás, yo creo que volver a Europa te ha revitalizado. Yo no sé si piensas de nuevo en la ventana americana del PGA Tour americano, o si tienes otras perspectivas, o si te llama el Leaf, oye, quién sabe, ¿no? Como decía José, aquí te llama el Leaf, te pone una pasta, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que no iría al Leaf, pienso, ¿eh? No, obviamente nunca puedo decir de hasta no, de esta agua no beberé, pero bueno, no es una competición que me atraiga a mí como competición, obviamente como dinero sí, pero afortunadamente yo no soy un hombre que necesite grandes lujos y gano lo suficiente como para vivir aquí, así que en ese aspecto me da un poco igual. Y bueno, el PGA Tour, pues sí, me gustaría volver y hacerlo bien. No es que lo hiciese mal el año pasado, pero me faltó poco para hacer una buena temporada allí, la verdad.
Fíjate que eso me gusta de ti, porque el año pasado cuando hablamos contigo, tú decías, bueno, sí, el PGA, bien y tal, pero no te veía tan convencido, y ahora sí que te noto que te apetece, porque creo que dejaste ahí, te quedaste con mal sabor de boca, ¿no? Creo que hiciste un cuarto
no mal,
puesto, ¿no?
La experiencia fue buena y pasé muchos cortes, pero bueno, es cierto que es difícil adaptarse y bueno, pues tener otra segunda oportunidad yo creo que me iría mejor, pero bueno, si no, pues bueno, ya se verá, pero pienso que si sigo jugando así con los torneos que quedan, voy a tener una chance de sacar unas de esas 10 tarjetas.
Oye, ¿cómo ves tú la fusión, posible fusión, arreglo, no sé cómo llamarlo ya, en el golf mundial? Leaf, PGA Tour, DP World Tour.
Yo veo difícil, muy difícil, no sé cómo puedes decirle ahora a todos los que han rechazado ese dinero, bueno, no sé, los Justin Thomas, Jordan Spieth, etcétera, etcétera, que de repente ahora vienen estos y juegan aquí, no sé, yo lo veo difícil solución, la verdad. Sí. No lo veo muy sencillo.
Fíjate que están diciendo que la solución está, lo que están buscando la forma de hacerlo público para no ofender a nadie. Según dicen, sí,
no,
la solución
es
está.
No es fácil, no sé con qué solución se pueda llegar. Y la verdad que, no sé, al final el dinero corrompe a la sociedad, ¿no? Y es lo que ha pasado al golf, realmente.
Oye, Jorge, es así, ¿no? ¿Y lo próximo que tienes ahora? ¿A descansar unos días?
Voy a jugar la previa del US Open, que la habré jugado como 20 veces y no la ha pasado ninguna, así que la estadística está a mi favor. Es verdad que, pues, como antes en Estados Unidos, que me hacían jugar la local y luego la final, pasé las dos locales, que solo pasaban tres, y creo que fallé dos finales aquí más otras... Que llevo aquí en Walton Heath, es verdad que algún año no he ido, pero casi todos he ido y no lo he pasado ninguna vez y tampoco he estado, te creas que está muy cerca, ¿no?
Sí.
Pero bueno, como te digo, la estadística juega a mi favor en este caso.
Bueno, pues vamos a poner todos de nuestra parte para que consigas esa clasificación que sé que te hace mucha ilusión.
Sí, me hace ilusión porque, bueno, es verdad que es uno de los grandes que me falta, es accesible porque, bueno, al final... juegan 120 y tienes que hacer un top 10, que no sé cuántos top 10 han hecho en European Tour, pero cerca de 60, así que es que no es que tienes que
ay.
par y, y te puedes ir para casa, ¿no? Es un top ten, hay que jugar bien. Y es verdad que el Open de Estados Unidos es un torneo que siempre me ha gustado, que me ha gustado verlo en la tele. Bueno, pienso que se puede adaptar más o menos bien a mi juego.
Bueno, pues yo te deseo mucha suerte, Jorge, porque paciencia no te la deseo porque la tienes, o sea, que eso ya...
Sí, eso parece, ¿no?
Sí.
También la pierdo, de verdad.
Paciencia tienes mucha, trabajo también, así que un pelín de suerte y tenemos ahí, por lo menos en los dos grandes que nos espera durante estos meses de mayo y junio.
Esperemos.
Tocayo, que muchas gracias por ponerte como siempre con nosotros, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Besito.
Adiós.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Bueno, Isabel, aquí con tu sintonía, es que la señorita tiene sintonía y todo, para el golf femenino, por supuesto, pues adelante,
que
venga,
suba,
rápido.
Que suba esa música.
Rápido, pues estamos ya fuera de...
Bueno, pues vamos rápido. LPGA, Mizuno American Open, victoria de la tailandesa Yeseno Tikitul, esta vez no me ha salido.
Es que a ella le gusta meterse en esos jardines,
pues,
José.
Tikitul con menos 17, que suma la cuarta victoria en su carrera. Y a solo un golpe quedó la francesa Céline Boutier, que de menos 17, y grandísima actuación de Carlota Ziganda,
que terminó tercera
plaza y que estuvo ahí.
Oye, José, nos falta que una española esté cerquita,
sí,
esté cerquita de ganar, ¿eh?
Nos falta eso. Carlota lo hizo muy bien, en tercera posición con menos 12, empatada con la estadounidense Andrea Lee, y la verdad es que muy regular, 67-70, 69-70. Y bueno, Julia López...
Julia López hizo tres días espectaculares. Qué pena el domingo.
El domingo con 79 golpes, pero bueno, ahí la tenemos también trabajando mucho.
Además que la televisión americana la siguió bastante y hablaba muy bien de ella, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una jugadora que promete llegar con fuerza al circuito americano femenino. Y pasando un salto al circuito europeo femenino, este Aramco Team Series que comentábamos antes en Corea, este promocionado y patrocinado por el PIF, que es el que patrocina el LIF masculino, pero que en el femenino ha entrado suavemente, como quien no quiere la cosa. Y en la victoria individual fue para la coreana Hyun Kim con menos 7, 70-70, 69. Y en la clasificación individual, la mejor española fue Teresa Toscano,
que ya el director de COPE, Huelva me dijo, nuestra chica, la mejor de las españolas, que pues, ya es de Huelva.
Bueno, la mejor de las españolas en la clasificación individual.
Individual.
Porque no olvidemos que tu chica,
sí,
Luna Sobrón, tu niña de tus ojos.
Por cierto, que metió un pat de 14 metros fuera de green directo, ¡bum! Le dio un ataque de risa, pero que se volvía loca de la risa.
Normal.
Impresionante.
Normal. Y fíjate que Luna es más seria que otra cosa, pero bueno. Pues quedó por equipos, porque ella pertenece al equipo de Bronte Low, por equipos quedó en tercera posición empatada. Empatada con mucha gente, pero bueno, no está mal también. Esos también consiguen un poquito de dinero. Y luego el Epson Tour, que es la segunda categoría del circuito americano femenino, pues Carla Tejedo sigue con su buena dinámica en el Epson Tour y esta vez pues la castellonense terminó en su primera temporada como profesional, terminó como decimoséptima con menos 3. Y en el Letas, que es el segunda división femenina, en el Superbock Ladies Open en Portugal, la vasca Amaya Latorre ha sido cuarta con menos 8. Tampoco está mal la cuarta posición.
Nada mal.
Teniendo en cuenta, bueno, ya tiene una victoria en el Santander Gold Tour y jugadora que ha participado también en el PGA Spain Gold Tour. El PGA Spain Gold Tour reparte suerte por todos lados.
Esto es como la ONCE.
Esto es como la ONCE.
Repartiendo suerte.
Chico,
por
chica,
cierto,
chico,
Isabel, que tenemos que no hemos podido hablar con Miguel Ángel Barbero, porque está jugando el Pro-Am del Santander, pero tenemos que destacar que... ¿Cuándo es? Que tienes tú ahí los datos, ¿no?
Pues sí, es el torneo el sábado 24 de mayo, se juega en el torneo Forus Las Rejas a las 9:30, una de las pruebas del 13º circuito Síndrome de West, que por cierto me comenta Barbero, que sí que está jugando allí, que el teléfono para apuntarse que está equivocado y el correcto es este, 607-75-60-72, 607-75-60-72.
Pues apúntense porque vale la 24 pena.
24 de mayo.
El 24 de mayo. Uh-huh. Llegamos ya a nuestro final. José Guerra, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en tu casa. Ya sabes que, bueno, lo dicho, cuando necesites algo, cualquier cosa, aquí nos tienes.
Bueno, el placer es mío y muchas gracias por invitarnos. Yo me ha encantado conocerte, Isabel, hace años que no la veía y espero tenerlos y veros otra vez el día 3 y
por
que
supuesto
disfrutáis. Y de nuevo, muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar el evento, ¿no?
Nada, faltaría más. Es más, te voy a decir una cosa. Me vas a ver en China. vaya tiro que me he pegado.
Sí, me encanta haberte recuperado, José. Te tenía ahí perdido la memoria. Y esos recuerdos que me has traído del corporate, tenemos que comentar en esa fiesta lifestyle.
Sí, sí,
muchas
sí.
historias.
Ese es mi mayor empeño, ¿no? Eso, en la fiesta.
Perfecto. Pues José, lo dicho, que bienvenido a tu casa. Aquí tienes tu casa para lo que quieras. Dale un saludo a George, también, sí, una persona fantástica,
parte, sí.
Porque ya te digo que vuestro embajador, Fidel Alonso, nos habla de vosotros dos con mucho cariño.
Es buena gente.
Bueno, no tan bueno. Que nos vamos. Espero que hayan pasado un buen programa y la semana que viene nos escuchamos. Gracias, Mila. Gracias, Sergio. Gracias a Bruno, a Pascua, a Dani, a todos. Isabel. Bienvenida.
Y a Quique Iglesias. Que aquí,
hombre,
que
nuestro Quique Iglesias, que el pobre estáis, sigue sufriendo con el español, que está salvado y protesta.
Y
o
bueno,
sea que
sí, pero
está salvado, Quique.
Tiene un partido complicado, tiene un partido complicado.
Todo hecho. Que espero que la semana que viene nos escuchen un poquito más. Ryder Cope, hasta luego, adiós.
Este podcast está patrocinado por Leaf Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram y David Puig. No te lo pierdas.